Recambios Aragón les ofrece más octanos.
Abróchense los cinturones porque aquí arranca Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio. En el programa de hoy, en nuestra sección A Ralentí, hablaremos de los hábitos, vicios, las manías y las malas costumbres que acaban en averías en nuestro vehículo. En Área de Descanso viajaremos hasta el año 1977. En nuestra sección En Marcha hablaremos sobre la reprogramación de los motores. Lleno, por favor, intentaremos dar nuestra respuesta mecánica a algunos de los correos que hemos recibido esta semana. En Trata de Arrancarlo, Alberto, escucharemos un nuevo capítulo de la restauración de ese Volkswagen Golf 4 que estamos llevando a cabo. Y en Malos Humos, Antonio nos hablará de los drones. Todo esto y mucho más en Más Octanos, un programa de talleres que no sería posible sin la inestimable colaboración del mejor mecánico de automóviles, el psicólogo de los coches, y del más apasionado amante de los motores, el sociólogo de los automóviles. Pero sobre todo, este programa no sería posible si no fuera gracias a todos ustedes que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias moduladas: Comunidad de Madrid 108.0, El Casar 107.5, Vera de Tajo 107.1, Zaragoza 95.7, o a través de cualquier otra parte del mundo donde llegue internet, mediante la página web www.plusradio.es o rpmradio.es, donde además de estar permanentemente informados, pueden ver lo que hacemos. ¡Arrancamos! Así que damos ya la bienvenida a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, son vivos.
Y al apasionado de los motores, Antonio Gimeno, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Bien, bien. Mejor, porque me he curado ya de una lesión. O sea que...
Luego nos lo cuentas en Malos Humos, a ver qué te ha pasado, y de paso nos cuentas el tema que nos traes. Pero ahora nos toca ir a Ralentí.
A Ralentí.
En A Ralentí hoy vamos a hablar de los hábitos, de los vicios, de las manías, de esas malas costumbres que acaban muchas veces en averías en el coche. Por ejemplo, Alberto, ¿qué cuidado tenemos que tener para alargar la vida de nuestro vehículo y sobre todo pues para no provocar averías con esas malas costumbres que muchas veces sin querer o instintivamente hacemos? Cuéntanos.
Bueno, pues como malas costumbres que podemos tener, y que de hecho son vicios que cogemos con el tiempo. Bueno, pues uno de ellos es, por ejemplo, al tiempo de ponernos en marcha, evitaremos calentar el coche, el motor.
Mira, yo pensaba que era al contrario.
En parado, que es innecesario.
No acelerar en parado.
Sí, porque vamos a gastar combustible. Totalmente. Y al final lo que...
No sirve para nada.
Para nada. Es mucho mejor hacerlo en modo circulación progresivamente. Uh-huh. Y bueno, cuando lleguemos a un rango de temperatura ya óptimo, 70 grados, 80, pues a partir de allá, bueno, pues ya podemos hacer más.
Claro, tiene su lógica pensándolo, porque si estás a ralentí se calienta solamente lo que es el motor, ¿no? Si lo llevas en circulación, pues se calientan los neumáticos, los amortiguadores,
todo,
la caja
todo.
De cambios, claro. Claro.
Va todo acorde sobre lo que es la...
Pues mira, yo estaba equivocado. Yo siempre había pensado dejar unos segundos, un tiempo antes a ralentí, pero claro, ahora pensándolo bien, efectivamente...
A ver, lo puedes dejar 2-3 minutos al ralentí, mientras que si echas una maleta y preparas o coges a un pasajero o lo que sea, pero no calentarlo en base a
acelerones
ni hacerle cosas raras al coche.
Sí, lo tendremos en cuenta. Más consejos.
Bueno, más consejos podrían ser, en el modo de circulación no intentaremos ir a bajas vueltas.
Yeah.
O sea, velocidad es muy velocidad larga. Uh-huh. Para ir
despacio,
¿vale?
Otra cosa que yo tengo, está equivocado completamente también.
Tendremos
sería una conducción suave, una conducción.
Sí, bueno, claro. Pero a ver, en base a no podemos ir a 40 en quinta
ahogándolo,
que
¿no?
Va mucha gente. No es necesario, ¿por qué?
Bueno, sí, eso pues, es algo que con los coches automáticos sí,
puedes ir en tercera a 50 por hora, porque vas a ir en quinta.
Además hay un traqueteo ahí, ¿no?
El motor no va a ir redondo fino completamente. Y bueno,
no, porque la caja de cambios le pide mucha tracción al motor para estar en poca velocidad.
La velocidad
se podría llegar a calar en un momento dado al motor, ¿no?
Sí, claro, como le ha pasado a Fossi en el Golf.
Luego hablaremos, no se lo pierdan, en nuestra sección de Trata de Arrancarlo, Alberto. El final de la historia del Golf. Al final del último tramo del programa lo comentaremos.
Bueno, luego el vicio del embrague. Estamos siempre, hay gente que tiene, dice, no, que no lo piso.
La mala costumbre también, me apunto a esa.
No hay que tenerlo ni apoyado.
Ni apoyado, ni rozándolo siquiera.
No. Por eso tenemos el apoyapiés en el lado izquierdo. Y haremos uso de ello y solo pisaremos pues para cambiar de velocidad o quitar una velocidad y poco más. Aparte de eso, evitaremos cuando giramos la dirección.
Eso siempre me lo dices, eso sí que lo tengo en cuenta.
Y eso ya te lo dije ayer,
sí, por ejemplo. Y también es uno de los hábitos y de las costumbres malas que tengo.
Hay que evitar hacer tope con la dirección.
Lo que pasa es que cuando vas a aparcar muchas veces o maniobrar en una plaza de garaje, si es tan estrecho, pues apuras al máximo el volante y efectivamente hasta se nota que sufre por el sonido, ¿no?
Venga.
No hay que hacerlo.
Lo que es el motor del hidráulico tiende a hacer como un rebote porque ya no tiene... Has llegado al final de carrera de la cremallera y...
Puede provocar avería, ¿no?
Y muchos de... Sí. Una de las más habituales es que vas a tener una fuga en lo que es la cremallera y sobre todo en los toppers de dirección. Sí. Por dentro llevamos unos retenes que lo que están haciendo es retener todo el líquido para que no salga. Si tú intentas forzar, al final eso peta.
O sea, que hay que maniobrar para adelante, hecho, para atrás y volver a entrar, no girar del
y
todo.
Y además, algo que no... Bueno, por costumbre propia tampoco lo
hacemos.
Que
si se puede hacer el giro sin estar quieto, ¿no?
Efectivamente.
Ah, vale, lo ibas a decir.
Siempre moviendo un poco el coche para favorecer la dirección.
Sí.
Porque también tiene más rozamiento, ¿no?
Tiene más rozamiento y además es mucho más suave y no sé. Yo,
y la rueda supongo que
más dinámico.
Se desgastará más si giras en
seco. Depende de los vehículos, pues fíjate tú. Coges un todoterreno de estos grandes que pesan.
Y se come la rueda
al final
en dos maniobras.
Y más que nada que se llega un momento que la propia goma se puede incluso agrietar. Depende del sitio donde estés haciendo la parada. Con el asfalto tan bueno que tenemos aquí en
sí, sí, y en, bueno,
en
y en todos
las ciudades,
los sitios.
Ya no vamos a nombrar aquí, sino en líneas generales. Y luego,
bueno. Sí, porque, perdona, pero si dijéramos con el mal asfalto que tenemos aquí, para quedar bien, tendríamos que decir en Madrid, en Zaragoza, en Guadalajara, en Brea de Tajo,
aquí
en todos los sitios donde nos escucha, cada vez son más, aprovecho para meter la cuña, pues entonces, claro.
No, en líneas generales tenemos un asfalto y unas carreteras, vamos.
Espectaculares, cada o sea, para hacer...
Cada día están peor.
Para hacer una gincana.
No hay un mantenimiento...
Va a generar muchos puestos de trabajo, si se quisiera invertir.
Efectivamente.
Luego esos badenes que tenemos en... En las urbes y sobre todo cuando entramos en algún sitio, en alguna población.
Que no son para saltar, ¿no? Que son para ir despacio.
Despacio.
Que hay gente que pensaba
De hecho, creo que, si no me recuerdo mal, pone que a 20 por hora.
Sí.
Incluso hay algunas
y a
20 que pone,
botas y bastante.
Sí, no, y incluso hay algunas que pone
la verdad
a
que
10.
Hay algunos que son de más de palmo, que son
es
un
que,
poco exagerados.
A ver, yo creo que hay que pasarlas casi a 5 por hora. Si no quieres destrozar
el
coche.
Lleva bola atrás, a veces te dejas la. O sea, te raspa la bola con el.
O se te desengancha si llevas atrás ya un remolque. O sea, es una pasada, es cierto. Sí. Hay que pasarlos muy despacio.
Despacio, claro.
Porque no lo si lo pasas rápido, lo pasas antes.
Es
pero
que no básicamente no lo han puesto para que pasemos despacio.
No para saltar.
Para bajar la velocidad. Entonces alguno... Bueno, en internet tenemos vídeos que alguien se ha quedado hasta sin parachoques. Pero en fin. El tema de... Porque mucha gente dice... No, es que cuando... al tiempo de bajar los puertos, por recombustible baja un punto muerto.
Jodo. Eso sí que es un problema.
Suicidio.
Eso sí, y ya, ya sea
no,
automático
no eras,
o manual.
No eres dueño del coche.
Nah.
O sea, tú tienes que ser dueño del coche y tenerlo retenido. Y si necesitas un momento determinado acelerar, es como, por ejemplo, cuando hacemos las pruebas de palos humos antes de ir a la ITV, pues yo les digo, subís a la muela forzando el motor, subiendo, pero bajando, intentar bajar en tercera, que el motor siga reteniendo.
La bueno, Muela es un puerto que hay en la provincia de Zaragoza. Eso,
sí. Sí, muy cerca de Zaragoza. Efectivamente. Cuando vienes desde Madrid, desde ahí de repente ves Zaragoza.
Exacto, donde abajo. Se divisa esa ciudad que va a ascender a primera división en la próxima temporada, sí, señor, en el fútbol. Sí, señor. Pues ahí ese es el puerto de la Muela.
Entonces es conveniente bajarlo en una velocidad que el coche siga reteniendo y donde tú seas dueño del coche. Quiero uh-huh. decir, si bajas en punto muerto en un momento determinado, necesitas... Es que es más, si necesitas frenar mucho.
Uh-huh. Y en si cambio, con soltar el acelerador, el motor ya te retiene,
claro.
El motor ya te retiene y te respeta y... Quiero decir,
y corrígeme si me equivoco, pero en un coche automático, si bajas en neutro y metes la directa, te lo cargas directamente a la caja de cambios. Porque tiene que engranar en marcha. No están preparadas para eso.
Ya probó.
Lo he leído. No me atrevo a probar, pero lo he leído, ¿no?
Pues la verdad es que en un automático también es la lógica poner el punto muerto.
Sí, bajas en neutro y aparte que es mentira que consume menos, porque el coche ya está preparado para que consuma en la velocidad que lleva. Claro, sí. Claro, si lo bajas en neutro y de repente metes la directa, por lógica los discos de los embragues tienen que engranar sin estar preparados para ello. O sea, es como soltar el embrague de golpe de un coche, ¿no?
Y eso, bueno, la circunstancia de bajar en estas situaciones es un poco, depende del puerto, el ancho de la carretera, el tráfico que haya, porque hay sitios que puedes bajar en quinta tranquilamente, hacer algún apoyo de freno si da la circunstancia.
Antes de alguna curva, nunca en la curva.
Nunca en la curva. Y si hace falta ir en cuarta, pues se va en cuarta, ¿vale? Y bueno, y el tema del combustible. Una manía de ir con la reserva apurando y mal vamos a ir ahí.
Aspirando
toda la porquería.
El fondo
toda la porquería.
A mí se me ocurre una también, porque me acuerdo que me lo decía un amigo y decía, pero chico, ¿por qué haces esto? Que él apagaba el motor y dejaba todo puesto, luces, tal cual, la radio, no sé qué, y luego cuando arrancaba con todo puesto.
Mal.
Digo, pero hombre, esto gastar muchísima batería porque no...
Pero como que hacía que
sí, pues que simplemente quitaba la llave y no apagaba las luces.
Ah,
no,
bueno,
¿sabes?
Pues apagan solas y
entonces cuando encendía, claro, se encendía ya con las luces, claro, y con la radio, sí. Y todo.
El consumo de batería, si tienes las luces encendidas, la radio y todo puesto.
Es que ahora hay muchos coches que llevan el sistema automático de luz, uh-huh. y ya nada más que das el contacto, uh-huh. se enciende. Bueno,
pero unas de posición, unos pilotos, ¿no? Será, no los faros de...
Los faros.
Sí.
Sí, sí.
Pues vaya.
Entonces a muchos le digo, ¿no ves que pone ahí cero? Ponlo en cero, cuando te montes y arranques lo pones en la posición que quieras, uh-huh. y no entiendo yo eso de ponerlo en automático, está todo el día con las luces, gastando, quiero decir, un día de soleado, pues, uh-huh. si te va a ver todo el mundo, no es un problema, que, a ver, te van a ver, sencillamente. Y con esto, pues poco más, que eso, tratar bien el coche... Y sobre todo...
Y te gastarás menos en el taller.
Efectivamente. Y sobre todo, bueno, pues lo que hablamos siempre. Buen aceite, llevarlo siempre en condiciones.
Claro.
Mira, yo tengo un consejo también.
Los neumáticos bien hinchados.
A ver si estoy de acuerdo.
Debidamente.
Lavarlo a mano, no en los rodillos.
Hay rodillos y rodillos, ¿eh? Porque sí, hay unos que son de varillas de plástico que sí que te desgastan la pintura. Pero estos que son como de guata o de... no sé cómo decir... Son como unas...
Sí, como unas bayetas, ¿no? Como bayetas.
Sí.
¿Cuánto cuesta meter el coche en la máquina?
Pues parecido, ¿eh?
No, digo de...
De lo que es la lanza te cuesta 1 euro y lo otro te gastarás 3 o 4. Euro, no, me refiero que cada...
Necesitas 2 euros mínimo, pero claro, en plan rápido.
Claro, pues eso me refiero que vale más o menos igual. Si echas primero agua, otro para aclarado y otro para el último agua este que es sin cal, pues te costará 3 o 4 euros. Un tren de lavado... cuesta más o menos eso, 3-4. Pues sin embargo,
pues
te sale...
Me sale mejor lavar el coche mío como lo estoy haciendo.
¿Manualmente? Ah, sí. Bueno, tú tienes un truco que es un sistema que es un lavado en seco, ¿no?
Sí.
Una bayeta y...
Una microfibra, uh-huh. y un producto que tengo. Uh-huh. Lo que hay que hacer es hacerlo pues cada 12, sí. 15 días más o menos, uh-huh. que no acumule suciedad. Y da igual que tenga tierra. Porque queda impoluto.
Uh-huh. ¿Y es solamente una pasada o son varias?
Una. Si lo haces de forma que cada... Hombre, cuando ves que el coche va a empezar a estar sucio, lo haces. Uh-huh. Además cuesta media hora. O sea,
es que media hora...
No, bueno, pero bueno. Media hora...
Sí, con las lanzas se te va, ¿eh? Entre que lo secas y
es que
tal
luego
y cual.
Secar el coche... Aquí lo lavas y lo secas a la vez.
Yeah. Sí. Pero es como Karate y, bueno, Kid,
y,
¿no?
Y digo, me
dar
ahora...
cera, pulir cera. Y,
sí.
Parecido.
Sí, sí. Yo echo el producto, le doy. Sí. Y, y al mismo tiempo que le doy, lo estoy secando.
Uh-huh. ¿Tiene que estar más o menos limpio, dices, o no puede estar sucio, muy sucio? Sí. Por ejemplo, después es de una tormenta de estas que cae como barro, ¿te sirve o tienes que primero pasar un agua?
Te sirve.
Uh-huh. Pues es interesante.
Y no raya.
Y es un bote de... como de jabón, una cosa así, una crema.
Sí, una cera, no sé cómo llamarle.
¿Qué precio puede tener eso, más o menos?
Pues es, yo estoy comprando la garrafa de 5 litros, creo que a 48 más IVA.
¿Y con eso
pero,
tienes...?
Atiende, si solo hago mi coche, tengo para un año.
Pues hombre, compensa, compensa. Luego, o sea, nos dices...
o más.
Como 12 lavados o...
por no, no, más, más, más,
más.
Y además muy ecológico, porque
con
no
medio,
gastas...
Con medio litro hice una vez una prueba y podía hacer yo con medio litro aproximadamente unos 4 o 5 coches.
Y no gastas agua ni...
No, no.
También hay que tener en cuenta...
Y las microfibras las metes a la lavadora y se lavan ya con el producto. O sea,
pues...
así de fácil.
Pues me parece que vamos a... Mira, un área de descanso. Vamos a parar ahí.
Buen consejo.
Y lo probamos.
Área de descanso.
Área de descanso. Hoy vamos a viajar hasta el año 1977. Casi nada, Antonio. Anda que no ha llovido.
Pues sí, la verdad es que... me da un poco de repelús, ¿no? Pensar en los años que tenía entonces y todas las cosas que hice aquel año, que fui, y parece que duró 3 años en vez de uno.
¿Tenías años?
Pues 16.
16, luego Alberto tenía...
14.
14 y yo 12. Qué barbaridad, 12 años. 16, ¿eh? No, bueno, casi no, nada. Bueno. Casi nada, y parece que fue ayer.
Sí.
¿Y qué era lo que estaba de moda? ¿Qué películas estaban en la cartelera? ¿Qué Ajá. música? Empieza por donde quieras.
Pues, bueno, si hablamos de cine, he elegido el año, como siempre, por una película de coches, que uh-huh. sería Los Caraduras, que se llamó aquí...
Hombre,
esa la viste, ¿no?
Con mi padre. Sí. Recuerdo que era... Bar Reynolds,
sí.
el protagonista,
y
salir muchos field, coches, unas field. Carreras, exactamente.
Sí, era un piloto de carreras que contratan para distraer a un sheriff mientras un camión pasa de contrabando, pues creo que era cerveza, no me acuerdo muy bien. Y bueno, pues sí, hay de todo. Hay persecuciones,
muchos cameos,
saltos
¿no?
y por ahí. Luego tuvo 2 secuelas más, o sea que sí, que tuvo bastante éxito en la película. Y de coches también el Perros Callejeros 1, que el programa anterior hablábamos en el 80, que era la 3, pues en la 1 de Perros
Exacto,
Callejeros.
José Antonio de la Loma.
Sí, que murió de sida por tenerle cariño a la aguja.
Y los protagonistas, lógicamente, pues también. Prácticamente sí. todos ya han desaparecido.
Lamentablemente. Pero bueno, como películas así un poco icónicas, podríamos nombrar Fiebre del Sábado Noche.
Hombre.
Con los Billys allí.
Tony Manero.
Otra también musical sería New York, New York, que salía Robert De Niro, Liza Minnelli,
uh-huh.
e incluso aparece también Clarence Clemons, que era el saxofonista de la E Street.
Start spreading the news. We are leaving today. We're gonna make a brand new start of it. New York, New York.
These vagabond shoes are longing to stray.
Wake up.
that city that doesn't speak. And
otra película muy reconocible, Encuentros en la tercera fase.
Qué banda sonora, ¿eh? Más.
Sí, sí. La última de Luis Buñuel, que se llamaba Ese oscuro objeto del deseo, que, bueno, como curiosidad, el mismo papel lo hacen dos actrices diferentes. Y además no es que se parezcan mucho ni nada, pero bueno, es una curiosidad que no sé si ha ocurrido en alguna otra película. Tendríamos Annie Hall, de Woody Allen, también una película muy, muy recordada. Abyss, la primera de La Guerra de las Galaxias, de, bueno, la primera de la serie de Star Wars. Por ejemplo, la de 007 de aquel año, pues La espía que me amó, que salía un coche submarino.
Roger Moore.
Sí, correcto. Sí, sí. Y en cuanto a españolas, pues tendríamos... Hay tres de Sacristán, curioso.
Pues estaban todas, ¿no? En aquellos años era...
Fíjate.
¿Un trápido llamado deseo?
No. Asignatura pendiente.
Ah, sí,
que era de García. Solos en la madrugada, también de García.
De una emisora de radio.
Correcto, un programa que hay por la noche y tal. Y la de Hasta que el matrimonio nos separe, que habrán sacado una, no sé si es, dijéramos, una reconstrucción de la película o simplemente se llama igual. Y en otras españolas, bueno, la verdad es que en el cine se notaba que el año era de apertura, ¿eh? Elisa Vida Mía con la Chaplin y el Fernando Rey. El reportero, que curiosamente, bueno, era una colaboración franco-italo-española o algo así, y salía Jack Nicholson con pelo y María Schneider, y la dirigió el Antonioni. Y bueno, pues Tatuaje, que era la primera de Carvalho, Libertad Provisional, que salía con Chavo Velasco y Pachi Andión haciendo de delincuentes, que es muy curioso. La Guerra de Papá.
La Guerra de Papá, la banda sonora, ¿recuerdas quién era? No. Iba a decir Janet. Pero me parece que no tiene nada que ver.
No, la de Llanedra era Cría Cuervos, perdona, que no la había nombrado, cierto.
¿También es de aquel año?
Sí, sí, Cría Cuervos, sí.
Con Ana Torrent.
Ajá, y la canción ¿Por qué te vas?
Esa es.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las
promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño.
Te... Y luego, pues ya por nombrar una más, Tigres de Papel, que habla de, bueno, se ve a los progres de la época. Y que se podría considerar la primera comedia madrileña, que luego tuvo muchas muchas otras películas.
Pues una banda sonora para irnos brevemente a escuchar los mejores consejos publicitarios.
No sé, la de New York, New York es una canción que hizo famosa...
¿Frank Sinatra o Liza Minnelli? ¿Cuál quieres?
Sí, Frank Sinatra o Nina Hagen.
En marcha.
Y nos ponemos de nuevo en marcha. Hoy en nuestro espacio de En Marcha vamos a hablar de la reprogramación de motores. Cuéntanos qué es eso, Alberto.
Bueno, pues la reprogramación de motores, como bien, bueno, muchos sabrán, es exprimir toda la capacidad que tenemos dentro de la centralita para potenciar el motor todo lo máximo que se pueda. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, como consejo, lo que vamos a hacer es dar solamente un pequeño consejo para todos aquellos que estén pensando en hacerlo. Uh-huh. ¿Vale? Los que estén pensando en hacerlo deberán de pensar qué es lo que quieren conseguir uh-huh. al final de la reprogramación. ¿Vale?
Teniendo, si merece la pena... El gasto, no, sí, pero, que no es barato
o el coche, ¿no?
Desde la ignorancia, pregunto, pero si un fabricante saca un equipo de ingenieros de la NASA, te saca un coche, te lo desarrolla para 95 caballos, ¿cómo puede ser que un taller mecánico, con todos mis respetos, un iluminado que diga, este le saco 180? Algo no me cuadra, ¿no?
Bueno, 180 no creo que lleguen, pero...
Lo pongo exageradamente, o de 95 a 120.
Bueno, todo tiene una limitación.
Por algo será, cuando lo han hecho, ¿no? Sí.
Todo tiene una limitación y toda limitación va dentro también de la mecánica, ¿vale? Podemos romper
el motor,
ya quiero decir. Entonces,
hombre, si es para correr en un circuito...
Eso sí, no, claro, hombre, obviamente. Como si le pones unas ruedas tres veces más anchas. Claro, o sea, pero pues, si el fabricante te saca esas, será por algo.
Pero a lo mejor ni luego puede pasar la ITV. O sea, que eso hay que planteárselo muy bien, ¿no?
Bueno, yo soy de un pensamiento que es, si tengo 90 caballos, uh-huh. me voy con mis 90 caballos. Ya. Yo, quiero decir. Sé de gente que lo hace, le funciona muy bien, y sé de gente que pues no le funciona bien porque
quiere más,
pues porque no hay más.
Pero todo eso, acorde, ¿no?
No hay más, en el sentido de que una de las cosas que ocurren es que al subir de potencia el motor, como no reforzamos nada uh-huh. del motor, uh-huh. el motor claro. tiene unas limitaciones. Sí. Entonces, contando con que las limitaciones que tiene el motor, tendremos que contar cuáles van a ser nuestras limitaciones a la hora de potenciarlo, ¿vale? Porque uno de los elementos más, no es el más costoso es todo, pero uno de los elementos que primero se rompe es el famoso
el embrague.
Volante bimasa, uh-huh. ¿Eh? Sobre todo en los motores diésel, turbo, Eso es lo primero que peta. Entonces, muchos están haciendo las reprogramaciones y luego se están quejando de que los embragues se les están yendo abajo. Entonces tenemos que pensar que tendremos que invertir una parte del dinero en reforzar ese bimasa, el embrague y todo, y si el costo ya de esa parte nos supera, ya no empezamos por la primera. Quiero decir, no hacemos.
Se me ocurre que también los frenos también pueden.
Los frenos, ¿no? Incluso pues los soportes del motor, porque los tirones van a ser mucho más agresivos. Claro. Y bueno, hay que tener en cuenta un montón de facetas y sobre todo pensar primero qué queremos, para qué lo queremos.
Sí.
Y
si merecen la pena.
Y luego pensar quién no lo va a hacer.
Eso es.
Eso es importante.
Que te den, o sea, alguna garantía.
Una referencia de quién sabe hacerlo esto bien, con las exigencias que nosotros queremos.
Sí,
queremos que bajar el consumo y tener un índice mínimo de caballos, sacarle 10, 15 caballos, o qué queremos hacer. Vale. ¿Queremos hacer una avioneta o queremos hacer
insisto, en eso, el sentido común y la proporcionalidad. Y la proporcionalidad de los materiales. O sea, se me ocurre como un ejemplo absurdo, pero que puede valer. Si yo subo las escaleras a mi ritmo, llego. Como me meta un algo de estos que te da mucha fuerza para que una bebida energética, a lo mejor la subo también, pero de otra forma, ¿no? Y el desgaste es otro.
Lo que me ha pasado a mí, me lesionó.
Bueno, ¿dónde estábamos en aquel entonces? Año 1977, Antonio.
¿Sí?
Unas pinceladas, venga, ¿qué ocurría aquel año?
Pues empezaba, dijéramos, la democracia a tener cada vez más. Bueno, un auge después de la dictadura. Fueron las primeras elecciones generales, las ganó la UCD. Se legalizaron el PSOE y el PC. Se derogó la censura de la prensa. Bueno, también hubo algunas noticias más luctuosas, como que falleció Elvis Presley.
Cine, música. Bueno, cine ya nos has contado antes.
De música tendríamos en España, bueno, precisamente Jarcha cantaba Libertad sin ira.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
Ana y Johnny, te amaré. De mis rusos, morir al lado de mi amor.
Morir al lado de mi amor. Que dormiré mirándote.
Y Miguel Bosé, Linda.
Linda, agua de la fuente. Linda, dulce e inocente. Ahora que te abrazo, pienso en otra.
Tendríamos Bácara, ya sé,
hay que morir.
Pablo Braida, Gavilano Paloma.
Oh, Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán.
Gavilano. Ingenuo charlatán, que fui paloma.
Jean-Baptiste Humet, la de Terciopelo.
No me acuerdo más de la de Clara.
Sí.
Bajo mis dedos en fe.
Y en internacional, pues tendría Supertram.
Hombre, Alberto, Supertram.
Muchas gracias, Antonio, muchas gracias.
Dale un tema de Supertram, venga.
La de Give a Little Bit, ya que te voy a dar algo que sea pequeño.
¡Tómala!
Muy bien.
Hicieron dos discos, Bob Marley, Jamming, Fleetwood Mac, un gran disco Rumors, con la canción Dreams, por ejemplo, que nosotros hacemos versión en casa. Her Way on Fire, la de Fantasy, muy bailona. Chicago, If You Leave Me Now, o el Rock Collection con Lauren Bootsy. Y. Ah, Bonnie M, Matt Baker.
Matt Baker,
lleno, por favor.
Lleno, por favor. En este espacio ya saben que intentamos humildemente, en la medida de nuestras posibilidades y con la dificultad que tiene hacerlo a través de las ondas, pues resolver cualquier cuestión que nos planteen sobre problemas mecánicos. En esta ocasión vamos a ir muy rápido porque queremos profundizar un poquito más en nuestro siguiente espacio para hablar de esa restauración que hemos hecho de nuestro flamante, bueno, o no flamante Golf, ahora lo contaremos, pero sí que les vamos a recordar que si quieren participar con nosotros pueden enviarnos un correo a rpm@rpmradio.es y nosotros, como digo, intentaremos responderles. Tenemos un email de josel.jack-78 que nos dice: hola, tengo un Peugeot 508 Blue HDI y se enciende el testigo urea. Lo he llenado y sigue el testigo encendido. Me lo han diagnosticado y me dice la máquina presión. Lo borran y sigue igual. Me dice que ese coche, el arreglo que tiene es cambiar el depósito de urea. Yo no sé de lo que estoy hablando, Alberto. ¿Sabéis vosotros si existe alguna otra solución? El presupuesto que tengo en la casa ronda los 1.500 euros y no sé qué hacer. Gracias. Alberto, ¿qué le decimos a Josel?
Pues que cierto es que se están cambiando muchos depósitos de estos de urea. ¿Sí?
¿Qué es el depósito de urea? No tengo ni idea, sinceramente.
La de Blue. El depósito este famoso que era para gasoil, para que no contamine. Uh-huh. Y sí que es cierto que no sé por qué, pues hay bastantes problemas en, ya no con este vehículo, sino bastante generalizados. Yo le aconsejaría que, a ver, por decir algo, ¿no? Intentar hacer un reseteo, uh-huh, como una prueba de decirle a la máquina que se le ha cambiado el depósito, aunque sea mentira. Y bueno, puede ser que triunfemos, puede ser que no triunfemos.
Oye, yo de verdad le quiero dar las gracias a Alberto, porque así como hay muchos cerrajeros que cuando los necesitas te dicen dese la vuelta que voy a abrirle la puerta, ¿eh? Alberto abiertamente nos dice los trucos que realmente pueden funcionar muy bien. Y que, muy bueno eso.
Y que como ya hemos dicho en alguna ocasión, uh-huh, muy rápido, tenemos que evitar llenar el tanque de combustible.
Sin llegar a tope, ¿no?
Sí, claro, sin llegar a tope, dejar un espacio. Sí.
Yo se lo voy diciendo a los gasolineros, aunque yo no tenga ese tipo de coches. Porque hay que irles concienciando de que no apuren, que cuando salta la pistola dejen de meter.
Porque si no hay trasvase de la urea al depósito, podemos tener un conflicto como le ha ocurrido aquí a José.
José. Entonces,
yo lo que invito es a todos los oyentes de que hagan lo mismo, que les vayan concienciando en los casos donde hay personas que son las que trabajan allí, para que lo hagan así.
Ay, ¿qué es eso? ¿Es una flecha?
Un bólido.
¿Qué era eso?
Un Omni.
Un Citroën, me ha parecido, ¿no?
Sí, no sé.
¡Un Citroën CX!
Hay que moderno, ¿no?
El retrovisor.
El Citroën CX tenía un coeficiente aerodinámico espectacular, un hito en la época. Era de 0,35, de ahí viene el nombre heredado. Podríamos afirmar que es uno de los coches más cómodos y confortables del mundo, gracias a su suspensión hidroneumática única en el mundo. Su espacio interior y habitabilidad era de lo mejor de la época, gracias a sus generosas dimensiones que hacían factibles unos asientos que parecían auténticos sillones de salón. A lo largo de todos estos años se añaden innumerables versiones, todas bastante potentes, pasando de los 2 litros, incluidas versiones diésel.
¡Trata de arrancarlo, Alberto! ¡Trata de arrancarlo!
Trata de arrancarlo, Alberto. Trata de arrancarlo. Hoy por fin vamos a hablar de esa restauración que hemos hecho del Volkswagen Golf 1600 gasolina. Antes de comentarlo, vamos a escuchar esa prueba, ¿eh? ¿Os parece que ayer nos dimos una vuelta, nada, de 500 sí. kilómetros? Una vuelta casi al mapa. Lo escuchamos, una pincelada, regresamos y lo comentamos. Bueno, vamos a subir.
¿Centralizado tampoco?
Sí, pero no funciona. Ah, vale. Falta arreglarlo. No empecemos a sacar faltas que todavía no lo hemos probado. Ya está sacando faltas del cierre centralizado.
Estamos en precariedad.
Eso es lo de menos. Después de lo que le hemos hecho, el cierre centralizado es lo de menos.
¿Cuál es la mejor manera?
¿Has visto cómo ha arrancado?
¿A la primera?
A la primera.
Joder, pero es que esto ya...
Mira cómo suena, mira.
Suave, suave, suave. Bueno, suena a gasolina, ¿no? Este es de gasolina.
Gasolina 1600.
Muy bien, sí me gusta.
Dirección asistida, airbag, ABS.
Motor proporcionado, aire acondicionado, al peso del coche.
Una rueda.
Potencia más que suficiente.
Sí, sí. Mucho nervio.
Hola, hola.
¿Derecha o izquierda?
Derecha.
Buena aceleración. En primera.
Y en frío, que claro. Está el coche frío. Fíjate que no se escucha nada a ralentí, ¿eh?
Sí. No tiene vibraciones.
La mejor prueba es esta. Primera.
¡Hola! No sube.
Tercera.
Anda. ¿Por qué?
De primera a tercera hemos pasado. No, porque ha subido la velocidad suficiente, claro. Si no, se carga.
A ver si tiene el coche...
¿Eso es buena señal?
Hombre, claro. Potencia de sobra, macho.
Que tiene potencia. Esperamos por la carretera, tercera, quinta.
Bueno, sinceramente, ¿qué os pareció? Antes de nada vamos a recapitular, ¿no?, lo que ocurrió.
Pues sí, que era un coche para desguace.
Pero bueno, vi que ese Golf estaba bastante bien de precio.
Asequible,
sí. De chapa sobre todo, estaba perfecto, pedía 500 pavos. Lo recordamos, además lo dijimos aquí.
¿Y qué le diste? 300 gallinas.
350 al final. Y comentamos además el truco, que era irse con el dinero justo,
sí, sí.
Para que no haya posibilidad de negociación. Exactamente, le saqué los 350 euros y nos lo quedamos. Tenía algún problema en la culata. Y bueno, por supuesto no tenía ni TV.
Llegó al taller
echando
un humo
Llegó al taller con
la fumata ya.
Pero fumata como si hubiera un ejército de papas recién mucho humo. Había muchísimo humo. Y Alberto entonces empezó a desmontarlo. Decidimos cambiarle el motor, las piezas que hicieran falta, para dejar el coche restaurado. Uh-huh. Y prácticamente como sacado del concesionario.
Yo quiero cifras, porque así la gente sabe más o menos qué es lo que puede costar el meterse en una aventura similar.
Primero el diagnóstico. Alberto dijo, bueno, está más o menos bien, merece la pena, porque a lo mejor si hubiera otro que estuviera, yo qué sé, me lo invento, los bajos oxidados o yo la chapa hecho polvo, pues no merecería la pena. Pero este nos hizo incluso deshacernos de otro que habíamos adquirido antes, que era un Suzuki Swift, y vimos que no merecía la pena, porque eso casi era una bicicleta comparado con este Golf. Uh-huh. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues 350 euros de compra de coche. Y luego vamos
otros
a
tantos de motor, otros tantos.
Compramos
de
un motor de, pero vamos a ver,
un motor que
por tiene, el precio tú, final, ¿qué vas a comprar?
No, sí, a ver, por lo menos sabes lo que
pero,
tiene el coche.
Bueno,
ahora
tienes garantía.
Tuvimos la suerte de que hemos conseguido un motor por 290 euros.
Ah, 290.
290 euros, 170.000 kilómetros.
Sí.
IVA incluido.
IVA incluido y puesto en el taller.
Y garantía de 6 meses.
Bueno,
pues sacas bien, un coche con una garantía en el motor de 6 meses.
Venga, más cosas.
Luego, muchas piezas de recambio incalculables. Muchas piezas de, bueno, pues cambiamos el embrague, cambiamos el catalizador, cambiamos
las bujías,
las poleas, los rodamientos, compramos un gato, compramos una bandeja que la tenía atrás rota, un conector, bridas del escape, etcétera, etcétera.
Pero no tenías alergia a los gatos.
En piezas nos hemos gastado 1.080 euros, incluido el coche y el motor, ¿eh? Ah, o sea, con todo incluido. Sí. 1.080,74 euros en piezas. Fuimos a pasar la ITV la primera vez.
Bueno, pues no dices la mano de obra, que eso subiría así.
Ahora la contamos aparte.
Vale.
Fuimos a pasar la ITV la primera vez. Entonces, pasamos la ITV, fuimos hasta la ITV, llegamos allí y sale todo bien, menos no llevaba esas luces traseras que son obligatorias, que tienen un nombre que no recuerdo yo ahora mismo, que son refractantes, rojas, sí. Exacto. Nos tiraron por eso, era una falta grave, y por los humos, que era más grave todavía, más problemática. Le colocamos las dos lucecitas estas adhesivas en 20 segundos, reflectantes, sí. Tienen un nombre, y automáticamente nos fuimos al taller de Alberto a mirar qué pasaba con los humos. Después de mucha... me dijo, vete a dar una vuelta, vamos a apurarlo, lo típico, vamos a echarle un bote, etcétera, etcétera. Lo probamos, subimos, le dimos un poquito de alegría para que el coche fuera...
Un año, humus. Un año parado.
Claro. Un año parado, efectivamente. Y el escape pues tenía hasta aceite del motor anterior porque tenía la culata rota, ¿no? O sea, estaba directamente reventado los cilindros y todo, el motor viejo. Vuelvo a la ITV, le cambiamos la sonda Lamba también, vuelvo a la ITV... Y el coche todavía ha echado más humos que antes. Y digo, pues no puede ser, pues está todo bien. Y el de la ITV, muy majo, me dice...
A ver, la sonda no se le cambia porque...
Era nueva, perdón.
La sonda era nueva del motor primero que llevaba.
Exacto.
Entonces, como ya vimos que el segundo intento vamos a peor, digo, huevo kinder, aquí sorpresa.
Sí. Entonces cuando vuelvo me dice el ingeniero de la ITV, me dice, pues para mí que tiene que ser el catalizador. Bueno, pues nada, vuelvo desesperadamente al taller y le digo, Alberto, mira, pues fíjate, me han dicho esto, pues no puede ser, pues si el tramo está bien y se te ve todo perfecto. Y esto que se calla, se pone a observarlo y sin decir nada, lo sube al elevador y empieza a desmontar.
Toquecitos.
Y ya me dice, no, lo desmonta y dice, mira, ven. Y entonces miro y efectivamente el catalizador estaba vacío.
O sea, limpio, no limpio como una
se lo habían quitado. Se lo habían quitado. De ahí las bromas de la semana pasada hablando del catalizador. Total, que pedimos un catalizador, lo cambiamos, catalizador nuevo y de nuevo al...
Bueno,
de nuevo... Espera, ya verás, que ahora viene lo bueno. De nuevo a la ITV. En la ITV pasa a la primera, sí. El coche va fenómeno, me vengo arriba, sí, y le echo un poquito de agua por encima y tal, porque estaba después de
para lavarlo,
tantos años parado, imagínate. Después de pasar la ITV.
Se encogió.
No sé si se encogería o no, pero voy a ponerlo en marcha y ya no me arranca.
Anda ya.
¿Ha lavado el motor? No toco nada.
¿No será que se te había quedado sin gasolina?
Nada. Llamo a Alberto por teléfono, dice, pues quita la llave, espera 10 segundos, vuelve a meterlo a ver si arranca. Después de que todo el mundo que estaba por ahí intentaba echar alguna mano y tal, meto la llave, me arranca y digo, esta es la mía, me voy. Ya está. Hasta luego, que me va muy bien el coche. Me voy con la ITV recién pasada. Salgo a la autovía y nada más salir, bueno, pues nada, luz de emergencia... Se enciende el chivato este que lleva del aceite, testigo, por todos lados, pita, el del aceite. Se enciende por todos los lados y ya con la inercia, Dios mío, en qué mal sitio estoy para parar. Menos mal que uno es precavido, se llevó el chaleco, el triángulo y tal. Y en la cuneta, pues a llamar a la grúa. Con tan buena suerte que la grúa, desde aquí, muchas gracias a Mafre, lo recomendamos porque es una publicidad real, porque realmente la grúa tardó 10 minutos, hubo suerte de que estaba cerca de donde estábamos.
Aquí no nos pagan.
No, por eso digo, es una publicidad honesta, porque realmente se portaron muy bien, llamamos al seguro, vino inmediatamente y el coche lo llevamos al taller. Desde ahí ya, pues que lo diga Alberto.
Pues bueno, muy rápidamente, porque si no, con esto tendríamos para hacer un programa casi. El coche estaba en coma total.
Muerto.
Ni chispa. No subía gasolina, la bomba de la gasolina no estaba funcionando. Uh-huh. Solo teníamos como comando el arranque, hasta que, bueno, después de que tuvimos que echar mano de la ingeniería que teníamos...
los técnicos de...
Sí, todas las posibilidades
que teníamos. Y demás, ¿no?
Al final es que este coche, el inmovilizador, no lo ha llevado nunca... que era un tema que teníamos ahí en sospecha. Uh-huh. Y al final lo que había pasado es que el conector del arranque, donde va la llave, uh-huh, pues estaba ponteado, quemado,
petado. Sí.
Básicamente, esto lo podemos inventar en otro programa.
Sí, la próxima semana, porque no nos va a dar tiempo. Sí. Porque
el caso es que al final ha pasado la ITV, que funciona.
Arrancó, ya lo probamos ayer. Y luego, si quieren, la semana que viene, pues hablaremos de los que detalles. Nos ha costado, sí, del precio de todos esos cambios, todas esas reparaciones, lo que nos costó el coche, lo sumamos y lo analizamos. Pero vamos, el coche de momento va impresionante. Vámonos a malos humos.
Malos humos.
Antonio, ¿qué nos traes hoy a malos humos?
Bueno, antes de entrar en Malos Humos, quería corregirme porque me he olvidado de nombrar una canción que suena habitualmente en esta emisora, todas las tardes en el programa Bonitas Tardes.
Hombre, qué entretenido el programa de César Martínez, que bien nos lo pasamos, ¿eh?
Sí.
Cada vez más gente de Zaragoza nos envía correos y emails.
Y bueno, ahí suena de Bajini, entre canción y canción, mientras va hablando César, suena una canción de Ram Jam que se llama Black Betty.
Sí.
Y que es de este año, de 1977, ¿no? Entonces quería, bueno.
Para quien nos escuche por primera vez y no sepa de quién hablamos, pues es de ese programa que dice continuamente y que también nos lo pasamos. ¡Qué asco de atasco!
Por ejemplo.
Sí. Un beso, César, que nos lo pasamos muy bien escuchándote aquí en.
Sí, sí, sí. Y bueno, y en cuanto a Malos Humos, pues nada, quería hablar de los coches voladores, porque hace poco ha surgido una noticia que estaban hablando que había unos drones ya de tamaño importante que podían cargar con pesos y que, bueno, pues son drones, pues al fin y al cabo se parecerían mucho a un coche volador, ¿no?
Sí, es que estamos dando la vuelta, estamos en un bucle para retroceder, para luego decir, anda, hemos inventado el helicóptero, sí, ¿eh? Porque no sé dónde vamos a llegar.
Sí, pero bueno, debería ser un helicóptero eléctrico, ¿no? Porque no, 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 si le pones un motor de combustión a un dron, pues
sí, te digo que estamos en la misma, fíjate. Estamos en la misma.
Entonces se hace submarino, ¿no? O subterráneo, no sé. Bueno, total que, pues yo cuando era niño, pues tenía mucha ilusión de que hubiera coches voladores. Luego vi películas como Blade Runner, perdón, El Quinto Elemento, Back to the Future, donde todos estos coches volaban y digo, hombre, pues a lo mejor algún día se consigue, ¿no? Pero claro, lo que hablamos, por el peso no se pueden meter ni propulsores a chorro, ni motores de combustión, ni nada, ¿no? Entonces lo lógico sería que se investigara para crear una energía limpia y que fuera lo suficientemente potente como para producir una electricidad que moviera estas cargas, ¿no? En la FIMA, la Feria de Agricultura de este año, se ha presentado un tractor que funciona con metano, o sea, con los gases que salen de las granjas, y es muy sostenible. Claro, yo pienso, ¿por qué no se investiga en la fusión fría, como en la película Iron Man, que lleva una pila atómica en el pecho, ¿no? Si esto se pudiera desarrollar, nos ahorraríamos todo el petróleo, la combustión, la contaminación y demás, ¿no?
Menudo jaleo te estás
viendo. Alberto, sí, le está saliendo ya humo de la cabeza. ¿Por
qué no interesa? Pues porque se sigue descubriendo yacimientos de petróleo. Claro,
me parece muy interesante
como
lo que estás...
la Guyana, en Noruega... Claro,
lo que estás contando hoy me parece muy interesante y podemos tratarlo en próximos programas porque ya nos hemos quedado sin tiempo y no quiero que se quede en las ondas esos inventos que cada semana nos traes para evitar los atropellos con los coches eléctricos. Eso de vehículos silenciosos... No podemos permitir que haya atropellos. Para ello, pues Antonio, cada semana trae un invento y se va superando. Lo que veo es lo que veo.
Sí, bueno, es una lata de sardinas.
¿Una lata de sardinas?
Sí, con una tapa de madera.
¿Eso suena?
Como si fuera una
guitarra. Una guitarra, sí, señor.
Sí, es un instrumento africano muy artesanal.
La leche, tú.
¿Se imaginan una ciudad con este tipo de sonidos en los coches eléctricos?
No. Hombre, lo de la lata cuando la he visto he dicho, la leche, tú.
Ah, esto es muy artesanal.
Por eso he estado 3 días sin verte. ¿Has estado fabricándolo?
Sí, Alberto Hernández, gerente de Tires Tarragona, muchas gracias.
A ti por invitarnos.
La próxima semana más. Antonio Jimeno, viro.it.
Sí.
Muchas gracias. La próxima semana más. Hasta aquí ha dado de sí nuestro Más Octanos de hoy, pero recuerden que la semana que viene tienen de nuevo aquí una cita con nosotros en Plus Radio, la radio en positivo. Hasta entonces, sean felices, mucha precaución al volante y disfruten de la conducción prudente y segura. Con la sintonía compuesta para este programa por el músico Jesús Aparicio, les dejamos que se diviertan. ¡Adiós!